En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy queremos saber sobre una creadora del ámbito cultural. Una persona que lo que la caracteriza, bajo mi punto de vista, es su naturalidad y su sencillez en la vida. Por eso hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Carmen Martagón. Ya me pongo nerviosa y todo, Carmen. Muy buenas.
Buena, Menchu, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, la última obra que ya la tenemos calentita en las manos. Hablamos de Equipajes sin nombre.
Equipajes sin nombre, sí.
Bueno, hay muchas veces, ¿verdad?, que en la vida todos llevamos nuestro propio equipaje, ¿verdad?
Sí. Todos cargamos un equipaje y llevamos a cuesta lo que vamos viviendo. Y eso es lo que yo he querido, en esos 28 relatos que componen el libro, es lo que yo he querido plasmar, ¿no? Que todos tenemos un pasado, un presente que vamos llevando y vamos hacia un futuro. Yo siempre, me gustan mucho las comparaciones con el tema de trenes y por eso le llamé Equipaje sin Nombre. Eso, hay personas ahí con una vivencia, son, ya te digo, 28 relatos donde yo lo que hago es poner la vivencia, la mía personal, la de la gente que conozco, lo que veo en la tele, voy mezclando historias.
Bueno, hablamos de una onubense licenciada en psicología, especializada en recursos humanos y además, bueno, desde muy pequeña, bueno, pues siempre fue, digamos, tocada, ¿no?, con esa varita mágica, su gran pasión por las letras, la lectura.
Sí, me encanta leer. De pequeña no leía tanto. Me gustaba que me leyera mi abuelo. Mi abuelo era un gran lector, tenía siempre libros a mano, y él escribía mal, aprendió a escribir cuando la guerra, que para escribirle cartas a su madre, y él escribía despacio, entonces me pedía que yo le escribiera lo que salía de su cabeza. En la familia siempre ha habido gente que escribía, y a mi abuelo le encantaba crear, le creaba letras de fandango, cantaba, y siempre me pedía que me sentara con él a escribir. Y ya luego yo, cuando empezaba en el colegio, pues las redacciones, concurso de redacción, concurso de villancicos, siempre me presentaba y casi siempre ganaba.
También, bueno, ¿te apasiona la fotografía?
Sí, me gusta mucho. Además tengo un blog, el blog Herencias de Mar y Sueño, donde mezclo lo que es la fotografía con la poesía, con los relatos, y me gusta mucho.
Por eso queremos conocerte un poco más, porque, bueno, te denominas o te denominan emprendedora de sueños. Sueños, pero sin encadenarlos.
Sí.
Porque no son de nadie.
Sí, es como el libro, que no tiene nombre, ¿no? Y que no soy una persona muy de los pies en la tierra, pero sí entiendo que tenemos que ir a buscar aquello que queremos. Yo no creo en la suerte. Después, he tenido una historia personal los últimos años complicada, y yo no creo en la suerte. Yo creo en el trabajo, en el día a día, en moverse. Soy una persona que siempre le gusta estar activa y haciendo cosas, y me gusta moverme, y creo que los sueños hay que crear, que siempre tenemos que estar pensando en algo que nos gustaría hacer. En las charlas que le doy a los niños en los institutos siempre lo digo: no dejéis de, si el sueño es tener unos estudios como yo los tengo, si los sueños es tener un trabajo, si lo que hay es que moverse y trabajarlo y aprender cada día, nunca dejamos de aprender.
Y de hecho, bueno, a ti siempre te ha gustado todos los estilos, ¿no? Porque escribes poesía, relatos cortos, cuentos.
Sí.
Has participado y participas en publicaciones, revistas, uh-huh, antologías. Quiero decir que a ti el escribir, ¿no? Bueno, sí. Tienes ese don, ese talento que sabes hilar y, uh-huh, y transmitir.
Para mí es un,
con lo escrito,
un día a día. Mira, yo escribo todos los días, además no soy muy cuadrícula escribiendo, yo me viene la inspiración a lo mejor en cualquier momento del día, pero sí me gusta ponerme todos los días un rato a escribir, ¿no? Suelo ponerme por las mañanas temprano o por la noche ya, cuando todo el mundo duerme, está la casa tranquila y me permite crear. Pero tampoco soy una persona que tenga que ponerse a escribir sola y a oscuras y sin que haya mucho ruido, que va. Yo puedo escribir con la tele puesta, los niños dando vueltas, tengo dos niños y los niños dando vueltas por allí. No me saca de la inspiración cuando estoy inspirada.
Claro, hablamos que siempre nos tocan, ¿no? En algún momento, bueno, pues ese recuerdo que nos hace tener ese duende, ¿no? Para la escritura. Pero claro, en ti, como digo, has ido escribiendo varios tipos y estilos sí, literarios, pero ¿cómo llegó la oportunidad de escribir este libro?
Pues mira, en principio yo no pensaba publicar. Primero porque normalmente la gente se tiende a autopublicarse, o eres alguien conocido, o tienes a alguien conocido en el mundo de las letras que te da un empujón. Yo no pensaba publicar. Me muevo mucho en redes sociales, publico mucho en Facebook, publico en Twitter. De hecho, los relatos, la mayoría están sacados de pequeños relatos que yo hago en Twitter, y participo en blog. Y lo que hice fue ampliarlos para el libro. Entonces, un buen día, pues, Manuel Jesús Soriano, de La Dama Culta, que es una librería al que yo frecuento mucho y que somos conocidos en Facebook y tenemos mucha relación en lo que es con el tema de la literatura. Yo pertenezco también a la plataforma de poetas de Huelva por la Paz. Y entonces, un día me dice que hay un editor que está buscando gente y que, como él ha leído muchas cosas mías, que me va a poner en contacto, ¿no? Y me pone en contacto con Isidoro, de Apuleyo Ediciones, y hablamos, le enseño varios relatos, le gustan y me dice que sí quiero publicar. Y bueno, la oferta me pareció adecuada. Creo que, no sé si era el momento o no era el momento, pero creo que era mi momento y dije que sí, y aquí está.
Además, fue presentado en mes de a finales, ¿no? El 30 de marzo aquí en Huelva, sí. También en la Casa Colón, pero en Gibraleón también quisiste hacer, sí, esa presentación oficial.
Sí,
¿por qué
sí,
Gibraleón?
Pues mira, Gibraleón es un pueblo con el que yo tengo mucha unión, tengo mucha gente querida allí. Y mi abuelo, que es la persona que a mí me animó a escribir y que me creó este gusanillo por la escritura y la lectura, mi abuelo era de Gibraleón, nació allí en El Judío. Y yo tengo familia, hay familia de mi abuelo ahí en Gibraleón, y aparte yo estuve trabajando desde el 2006 al 2012, estuve trabajando allí en desarrollo local para el ayuntamiento, bueno, a través de un contrato de la Junta, pero trabajábamos allí, claro, muchos años allí, muchas horas allí. Yo llevaba la Feria de San Lucas, era la que lo organizaba, los pabellones expositivos, en fin, tengo mucha vinculación con Gibraleón.
Pues es una tierra que también te quiere. Y además, bueno, ese cariño te lo demuestra, porque ya, ¿no? Cada vez me comentabas que ya hay bastantes, ¿cómo le llamamos? Bastantes libros vendidos,
sí,
¿no? De momento, para el corto tiempo que está en el mercado. Uh-huh. Y seguro que muchos de ellos son también olotenses. Pero tenemos que hablar de que ya en esta historia también hay que hablar de ese primer concurso de relatos que se organiza desde Pabilo Editorial. También has ganado, ¿no?, ese cortometraje en esa,
sí,
ocasión. Ha sido, bueno, pues también galardonada precisamente con el mérito de esos cortos, ¿no?, que relatos. La verdad que la competencia tuvo que ser,
pues sí.
También un orgullo para ti, ¿no?, que un gran número de personas, de trabajo, se presentaron de todo el mundo, no solamente,
sí,
hablamos ni de Huelva ni de resto de España. Y además, bueno, pues ya en mayo saldrá otro libro, ¿no?, donde tendrás tú también parte.
Sí, el 26 de mayo se presenta en La Dama Culta, el primer libro de con los relatos. Han hecho una recopilación, están los ganadores, los finalistas, y luego han hecho una recopilación de los mejores relatos que se presentaron al concurso, y presentan una antología con esos relatos, la presentan el día 26 en La Dama Culta.
Precisamente ese corto que tú presentabas es Entre telas de papel,
Entre telas,
¿no?,
de papel, sí. Esta es un homenaje a las mujeres que sufren maltrato. Yo ese relato lo hice para salió en internet un concurso en el que había que hablar del tema de maltrato, pero habría que crear un mensaje de esperanza. Y en ese momento lo hice, pero luego tuve una serie de conflictos para poder enviarlo y lo dejé guardado en un cajón. Se quedó ahí. Y cuando vi en internet que el concurso de relatos de cortometraje, lo presenté con dos más, presenté tres, se podían presentar hasta tres relatos, presenté tres, dos de ellos van en Equipaje Sin Nombre, que fueron los que no ganaron, y Entre telas de papel, que eso es una especie de homenaje al tema de las mujeres valientes que salen adelante pese al maltrato.
Siempre en tus historias hablas o invitas, ¿no?, a hacer reflexión, porque hablas de un mundo que tiene un claro oscuro, ¿no? Hay una cara oculta que muchas veces intentamos no conocerla siquiera.
Sí, siempre. Yo siempre intento ponerle a mis relatos un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión. Algunos es imposible tenerlo. Pero sí hay un mundo ahí que todos vemos y que muchas veces volteamos la cara por no querer adentrarnos en él, ¿no? Por ejemplo, ese tema del maltrato que está también en Entretela. El tema de, pues desde la homosexualidad, la transexualidad. Yo toco muchos temas, incluso tengo un par de relatos con el tema de los atentados, ¿no? ¿Cómo vive la gente los atentados, ¿no? Porque se habla de los atentados, se hablan de los terroristas, se hablan, pero las víctimas, no solo hay víctimas mortales, muchas veces las víctimas, los familiares de esas víctimas mortales, la gente que tiene secuelas y que tiene secuelas psicológicas, ¿no? Yo utilizo mucho el tema de la psicología, la persona. Yo describo mucho en mis relatos, describo mucho a las personas, quizás por el ser psicóloga, y siempre trato el tema de los refugiados, un tema que a mí me duele mucho. Me parece que se queda ahí, se lanza, se queda ahí olvidado, y parece que no pasa nada, pero ellos siguen ahí, donde mismo, sufriendo y encerrados y sin tener un futuro, el futuro que esperan que viene, ¿no? El tema de el desembarco de las pateras en el estrecho. A mí ese tema es algo que me llega, y tengo varios relatos sobre ellos.
Siempre hablamos de esos instantes de cordura y de locura, ¿no? La vida en sí es que es un poco la cara y la cruz.
Sí, sí. Yo, primero, como psicóloga, hace muchos años tuve una consulta y te estuve mucho tiempo llevando pacientes, y después he trabajado pues en asociaciones, he hecho terapia de grupo, luego ya me decanté por el tema de recursos humanos, pero aún así siempre pues está ahí la cordura y la locura. Todos tenemos instantes de eso y todos salimos más o menos airosos. Parece, la gente cuando se habla de locura parece que estamos hablando de alguien peligroso, y realmente hay gente que en salud mental que tiene simplemente una enfermedad como otra cualquiera, que de la que se puede salir, de la que hay tratamiento. Muchas veces, yo recuerdo al principio, ahora está más normalizado el visitar al psicólogo, volver al psicólogo cuando hay una secuela de algún tipo, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo empezaba, hay gente que es muy reacia a ir al psicólogo, ¿no? Parece que el estigma del loco que no tiene curación, eso no es así, ¿no? Hay gente que sale adelante, que tiene medicación, y cualquiera que nos cruzamos por la calle puede tener un momento de delirio, un momento de locura, una situación complicada, ¿no? La mente humana no se conoce ni la mitad.
Muchas veces hablamos de que los sueños también son creaciones, ¿no? En esta ocasión, bueno, ¿tú has perseguido algún sueño?
Pues sí, los sueños siempre tienen que existir, ¿no? Yo mi sueño, uno de mis sueños era publicar, tener un libro alguna vez, escribir un libro alguna vez, no por el hecho de, sino verlo en papel. Hay mucha gente que escribe en las plataformas y que escribe pues en lugares donde la gente lo puede comprar más fácilmente, y llegan tus letras de otra manera, ¿no? A mí el papel es lo que me gusta, me encanta leer en papel. Muchas veces pues tengo una tablet en la que leo, y creo que las nuevas tecnologías están ahí para eso. Pero a mí uno de mis mayores sueños es ver cómo veo Equipaje sin nombre ahora así.
Es además, bueno, pues un libro muy manejable, ¿verdad? Uh-huh. Son relatos muy fáciles de leer, sí. Que es recomendado para todos los públicos.
Sí, de hecho, bueno, hay algunos que son más duros, pero yo siempre intento tener un lenguaje, bueno, aparte de cercano, un lenguaje sencillo y que no sea demasiado duro. De hecho, muchos de los relatos yo antes de mandarlo se los leo a mis hijos. Yo tengo dos hijos, uno de 16 años, Juan Manuel, que estaba en el instituto, y Ángel, que tiene 12, y muchos de los relatos se los leo a ellos antes de... Y a medida que vas viendo las caras, pues mientras se lo lees, ves sus caras, y ellos te comentan, pues esto no lo he entendido, muchos de ellos los han vivido ellos antes que pasarlo al libro.
Siempre nos gusta, bueno, pues meternos, ¿no?, en esos personajes de algunas de las historias. Entre ellas, bueno, como decías al principio, también hablas de esas mujeres valientes. Incluso, bueno, en tu blog, ¿verdad?, también has mencionado a Milagros.
Sí.
Cuéntanos, ¿quién es Milagros?
Pues mira, Milagros era uno de los... Incluí el relato al final porque no sabía si hablar de ella o no. Milagros era una mujer de Huelva que tuvo una vida apasionante. Yo la conocí, ya era mayor, y fue la persona que crió al padre de mis hijos en su casa. Y Milagros era una mujer fuera de su tiempo. En su momento ayudaba a gente de la guerra civil, tenía una buena posición económica y lo dejó todo por un amor prohibido. El relato de Milagros se llama En pecado, porque en aquella época Milagros vivía en pecado con alguien que estaba casado, ¿no? Que tenía familia. Y bueno, pues ella me contaba todas sus historias. Nosotros íbamos a visitarla casi todas las semanas, íbamos a hacerle una visita, y ella me contaba las vivencias que tenía, ¿no? Y era una mujer súper valiente. Se pasó el tiempo cuidando a su marido, el que ella consideraba su marido. Y yo meto ese relato porque es una historia, aparte de una historia conmovedora sobre su vida, porque la historia esa de esa mujer que, como no está casada, no tiene derecho a nada. Fue muy difícil conseguirle una pensión, porque claro, la pensión le correspondía a la mujer de... Y pese a los años de convivencia, que llevaban media vida de convivencia, pues Milagros no obtuvo la pensión que le correspondía, ¿no? Entonces también es como un mensaje diciendo que hay cosas que van mucho más allá de un papel, pese a que es verdad que la administración te lo pide y te lo... Pero hay cosas que... Y ella, no solamente, cuando ella hablaba del tema de conseguir la pensión, ella nos hablaba a nosotros que no era por el dinero en sí, sino por el reconocimiento de haber sido su mujer durante 50 años.
Al final son, como decimos, historias que van incluso más allá de esa denuncia social, ¿no? Porque son temas que al final
sí
queremos dejar pasar de largo. En la sociedad son muchos, ¿verdad? Esos temas
muchos
que pasamos o miramos hacia otro lado.
Mucho, mucho. Uno de los relatos, digamos, más conmovedores, es de los más pequeños que tengo, pues habla sobre la trata de blancas, ¿no? Que es algo que vemos muy de pasada, pues unas niñas en un piso, niñas de los países del este que vienen. A mí, pues eso, la mayoría de los temas son temas que me dañan, y son cosas por las que pasamos muy de puntilla, ¿no? Que parece que no nos estamos... Hay cosas que siempre, como seres humanos que somos, y tendemos a querer pensar que eso nunca nos va a pasar, ¿no? Cuando ves los desahucios, cuando ves los despidos, cuando ves... Tú siempre piensas que eso no te va a pasar. Y yo te puedo asegurar, por experiencia propia, desgraciadamente, que es algo que nos puede tocar a todos, a todos.
Aunque hablemos así de miedos, de dolor, pero siempre se crea, ¿no? Ese hilo de esperanza, sí, de que todo puede solucionarse.
Sí, sí. Yo en mi relato siempre
que
lo
sirva,
doy,
¿no? Para
claro, es decir,
cambiar.
Siempre es buscar, buscarle a todo la parte positiva, ¿no? Hay uno de los relatos que sonríe, que es sobre un tema de maltrato. Y es muchas veces las personas que viven esas situaciones intentan sonreír y pintan una sonrisa donde en el fondo no hay nada por lo que podamos pintar una sonrisa, y es pues al final es verdad que se sale y que se puede, y hay que lanzarle a toda esa gente que sufre, que lo pasa mal, un mensaje, pues que hay muchas otras mujeres que salen, y con el tema de la transexualidad, la homosexualidad. Antes, yo he tenido en consulta gente que venía, los padres, a consultar sobre los niños un tratamiento, una curación, porque hace años, estamos hablando de hace 20 años, yo terminé la carrera de psicología hace 25 años, a nosotros todavía, que hace 25 años, que parece que fue ayer, todavía nos enseñaban que había tratamientos para el tema de la homosexualidad. O sea, no estamos hablando de años, estamos hablando de hace muy poco tiempo. Aún se pensaba que era una enfermedad y que tenía curación. Vamos, de hecho, hace poco aparecen libros relacionados con eso que siguen pensando lo mismo, ¿no? Que no se le da normalidad a lo que es normal. Y que, bueno, yo muchas veces en Facebook pongo eso, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Yo soy normal, los otros son anormales. ¿Qué, dónde está lo normal? ¿Quién pone los límites?
La vara de medir.
¿Quién lo pone?
Pues son historias muy interesantes que seguro nos van a hacer recapacitar. Tú ya pudiste presentarlo en la Feria del Libro de aquí de Huelva.
Sí.
Y ahora, bueno, pues ya tienes también esa meta de poder próximamente presentarlo en la Feria del Libro de Sevilla.
Sí, estamos pendientes de fecha. Nos habían dicho el día 25, pero estamos pendientes de cerrar la fecha con alguna de las librerías que exponen en la feria. Esperamos que sí, que esté también allí.
Seguro que sí. Además, bueno, como comentabas, eres una mujer muy inquieta. Hablábamos del blog o de los relatos, poesías y versos, ¿no? Libros que has ido ya componiendo. Pero bueno, aún te queda esa asignatura pendiente, esa novela. ¿Llegará alguna vez a ver la luz?
Ahí estoy con la novela. Tengo una novela entre manos de hace mucho tiempo y me gustaría sacarla. Sí, además, casi todo el mundo que ha leído el libro está esperando que haya algo más. Yo le digo que tienen que esperar un poquito, que no creo que Apuleyo y Isidoro quiera sacar algo tan inmediato, ¿no? Pero sí tengo una novela basada en una historia real de dos mujeres de Huelva. Y que me contó mi abuelo y me contaba mi abuela, eran gente de la familia y la verdad es que una historia pues apasionante. Y luego tengo otra más pequeña, yo estoy haciendo un curso en Sevilla, lo que tú decías, tengo mil actividades, y estoy haciendo un curso en Sevilla donde uno de las tareas es que después del verano tenemos que presentar una novela corta. Y ahí tengo la idea, y madurándola y viéndola, o sea que intentaremos, no sé si al final se publicarán las dos, primero la más pequeña y luego la otra sí es más grande, porque es una historia de dos personas que se cruzan y es más larga. Pero bueno, pues y luego aparte, pues yo sigo todo el trabajo de curso consiste en ir haciendo, cada semana hacemos un relato corto.
Hablabas de esa plataforma de poetas de Huelva por la paz. Sí. Bueno, ahí también tienes parte, ¿no? De actividad.
Sí. Últimamente saco poco tiempo porque no se puede una dividir, ¿no? Pero sí. Pero cuando Ramón Llanes crea la plataforma, pues empieza a llamar a poetas y me llama para participar y participa varias veces. Estoy en la antología que se presentó de Poetas de Huelva por la Paz y ahora hay una nueva antología que se está montando y que también en la que también voy a participar, ¿no? Yo siempre que puedo y que porque hay veces que ponen últimamente no voy mucho a los recitales porque se ponen coinciden los jueves que es los días que yo voy a Sevilla. Pero bueno, siempre que ellos me necesitan y tengo un hueco, pues intento hacerle hueco y estar. Y hay gente estupenda, no solamente buenos poetas y grandes escritores en la plataforma, sino además hay gente con la que yo tengo mucha afinidad, ¿no? Hay personas pues muy cariñosas y que y muy comprometidas con la paz. Hay gente que está siempre ahí, que aunque parezca una tontería, bueno, pero ahí están, ¿no? Creo que quedan muchas cosas por hacer en cuanto al tema literario. Yo, a mí, una de las cosas que me apasionan es acercarme a los jóvenes, a las charlas, a los jóvenes, institutos, colegios, y creo que, pero bueno, es sacar la poesía, sacar las letras a la calle y es enseñársela a la gente, ¿no? Bien hablando en la radio, bien en la tele, donde sea. Es sacar lo que parece que estaba destinado a un grupo muy concreto y muy selecto y muy cerrado, la poesía, por ejemplo, pues una de las cosas que se consigue con la plataforma es sacarla a la calle, ¿no?
Llevarla ahora hay más, sitios, ¿no? Más jóvenes,
sí,
más personas.
Hay gente joven maravillosa. Mostrando sí. Pues hay gente jovencísima que está sacando sus libros, ¿no? Enrique García Bolaño, Estela Rangel, hay gente maravillosa que escribe, que te queda alucinado con sus versos y yo por eso a mí me costaba trabajo sacar un libro de poemas porque creo que la savia nueva, la joven, es la que está sacando cosas que remueven, ¿no? A mí me gusta la poesía clásica, me gusta mucho, pero sí es verdad que ellos remueven de otra manera y están haciendo cosas muy bonitas.
Ahí es necesario también buscar ese apoyo a la cultura de nuestra capital, a la cultura de nuestra provincia. ¿Crees que, bueno, vamos cambiando mentalmente en ese sentido?
Sí, sí. Como en todo, queda mucho camino por recorrer, pero es abismal el cambio con las tertulias literarias que se están creando. Está el espacio del 1900, que es el de siempre, y es uno al que todos volvemos en algún momento, ¿no? Hace poco Julia Gutiérrez presentó, una compañera poeta, presentó su libro allí, y es un sitio emblemático de Huelva relacionado con la cultura, pero es verdad que, por ejemplo, la Dama Culta está haciendo un trabajo maravilloso en cuanto al tema de fomento de la cultura y las editoriales implicadas y cada vez la tertulia de Esparte también. Es decir, hay tertulias literarias que están moviendo mucho la cultura y que la están abriendo a la gente que hace unos años se movía en un círculo muy cerrado, ¿no? Y cada vez más la implicación de las entidades públicas es fundamental. Sí, sin el apoyos de ayuntamientos, junta, el apoyo de la biblioteca, por ejemplo, que está siempre dispuesta, la biblioteca provincial siempre dispuesta para presentaciones y para actividades relacionadas con la cultura, eso es fundamental y se necesita que esté más claro.
Y nosotros también tenemos que buscar hueco en nuestra propia vida personal, ¿verdad? Para dedicarnos a ese ratito a leer.
Claro, sí.
Hay que fomentar la lectura.
Hay que fomentar la lectura. Para mí eso es fundamental y hay que empezar desde pequeño, desde los institutos y los colegios. Yo he dado unas cuantas charlas ya y te contaba antes que después de una de las charlas en Salesiano, yo dejé mi email para que los chavales me mandaran, me contaran sus inquietudes, me mandaran escritos, y ayer en concreto recibí un email de una chica que estuvo en la charla diciéndome simplemente que le había encantado, que ella le gustaba escribir cositas y que le había animado a seguir escribiendo. Y bueno, para mí eso, que ya creo que con eso he ganado mucho, ¿no? Yo creo que la semilla la tenemos que poner ahí, en la lectura, en la escritura. No es necesario decir sacamos grandes escritores y grandes poetas, ¿no? Pero yo les decía a los chavales que con la escritura, con los libros, se viaja, se vive, se ríe, se llora, se mete uno en el personaje, cambia de nombre o no tiene nombre, ¿no? Como el caso del libro Equipaje sin nombre.
Muchos son los equipajes sin nombre que nos quedan por el camino y que tenemos que recuperar, ¿no? En alguno de esos andenes. Nosotros encantados de haberte tenido con nosotros. Carmen, ¿cómo podemos encontrar ese ejemplar?
Pues mira, está a la venta en La Dama Culta. Ahora en Huelva, en La Dama Culta, pero hay la distribuidora de con la que ha contactado Puleyo Ediciones, lo tiene en toda Andalucía, que se puede pedir, y bueno, pues en cualquier momento me llaman o me escriben en el Facebook y yo siempre disponible para un café y una firma y lo que haga falta, ¿no? Incluso pues son los institutos, a mí me contactan los institutos para charlas, clases, y el libro es ahora mismo en Huelva, en La Dama Culta.
Pues tenemos que también nosotros continuar aprendiendo, sobre todo de esa lección de vida, a través de los libros. Libros además que nos ayudan a interiorizar, porque también nosotros podemos encontrar mucho de nosotros mismos, ¿verdad?
Mucho.
En esas historias. Muchísimas gracias, Carmen.
A ti.
Carmen Martagón, no se olviden, esta última autora de Equipajes sin nombre. Bueno, pues ya saben, tenemos que echarle un vistazo y además, bueno, pues esos ratitos de ocio dedicarlos también a esos momentos tranquilos, a la lectura. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.